Cranberries con Dreams, 2:12 p.m. Ya estamos en línea con el arquitecto Nicolás Loy, arquitecto de la FAU de la Universidad de Chile y magíster en arquitectura o Master of Architecture in Urban Design de la Universidad de Harvard, quien trabajó un año con el gran arquitecto Rafael Viñoly, que acaba de morir. Nicolás Loy, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, un tremendo gusto de saludar. Yo voy a hacer un disclaimer inmediatamente, como dicen los gringos. Nicolás y yo éramos compañeros de colegio, así que nos conocemos de toda una vida, pero curiosamente es la primera vez que lo llamo para entrevistarlo, porque además es, por lo menos yo, el único arquitecto chileno que conozco que trabajó con Rafael Viñoly, así que hoy día el pituto realmente no está corriendo, Nicolás Loy.
Gracias, Rodrigo.
¿Cuándo trabajaste con Rafael Viñoly? ¿Terminaste tu magíster en Harvard? ¿Te fuiste inmediatamente a Nueva York? O?
Claro, sí, en el año 2000, yo después de estudiar en Boston, me fui a Nueva York a trabajar a la oficina de Viñoly. Postulé a ella un cargo de diseñador y me aceptaron, así que estuve trabajando 2 años en la oficina de él, que es una oficina muy bonita que está en el Soho, en Manhattan.
Ah, 2 años trabajando en la oficina de
Viñoly. Un año y medio trabajando en la oficina de él. Y es una oficina maravillosa que está en el Soho, en Manhattan, y es una oficina grande, éramos 80 arquitectos, imagínate.
Wow.
Y algo que me sorprendió mucho a mí fue que era una oficina de arquitectura con ingeniería dentro de la misma oficina. Era una oficina de arquitectura y una oficina de ingeniería juntas.
¿Eso era algo que después descubriste si en Nueva York era más habitual o era excepcional?
Es muy excepcional eso. Ajá. Generalmente las oficinas de arquitectura son oficinas de arquitectura, pero la oficina de Viñoly tenía ese sello muy característico que después se tradujo mucho en sus obras. Por ejemplo, la obra más famosa de Rafael Viñoly es el Tokyo Forum, que como tú lo mencionaste, es el centro cultural en Tokio.
Ajá.
Tiene una estructura metálica maravillosa y muy, muy hermosa que se puede ver en internet, y por ejemplo también el edificio de apartamentos que mencionaste en Nueva York también tiene una obra que contiene mucha estructura.
Oye, esa obra es una cuestión impresionante, o sea, hacer una torre así de delgada de 425 metros de altura es de partida ya un desafío gigantesco.
Claro, en general los proyectos de Viñoly son un desafío estructural muy grande. Por ejemplo, el aeropuerto de Carrasco de Montevideo es una ala gigante de 50 metros de hormigón armado, que también es un proyecto que se basa mucho en la estructura, como lenguaje formal para lograr la arquitectura.
Oye, es muy lindo, lo estoy viendo, tiene una cosa curva, trabajo bien, una especie de escultura, la verdad, el aeropuerto de Montevideo.
Sí, exacto, es similar a algunos proyectos que tiene este otro arquitecto, Calatrava,
sí, pero, tiene un poco de Calatrava, pero un poco menos dramático quizás, ¿no?
Claro, y es mucho más honesto porque en general los proyectos de Calatrava son bastante artificiosos en la estructura, sin embargo los de Viñoly son proyectos que se desarrollan a partir de la estructura y no tienen cosas más decorativas, como tiene mucho Calatrava.
Asumo, Nicolás Loy, que en ese año y medio que trabajaste en la oficina de Viñoly en Nueva York, te tocó conocerlo, no sé si mucho, poco o muy poco, pero...
Él era una persona muy especial. Llegaba a las 8 de la mañana todos los días a la oficina a tocar piano una hora.
No.
Porque tenía un piano de cola metido entre medio de la oficina. Así que la primera hora de trabajo nuestra era con música en vivo.
¡Wow! ¿Y cómo tocaba? Y
bueno, tocaba Bach, Mozart.
¿Y tocaba bien? ¿Era como un buen pianista?
Sí, él es un pianista de concierto que estudió piano.
Mira, como Daniel Libeskind, que también es músico y arquitecto. Ahí hay un vínculo que podemos hacer en la arquitectura.
Así que él se relajaba una hora tocando piano y después salía de su sector de piano a gritarnos a todos en la oficina para que nos apuráramos con los proyectos.
¿Qué proyectos te tocó de trabajar ese año y medio en la oficina? ¿Recuerdas alguno en particular?
Sí, trabajamos en un proyecto para un edificio de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en el Bronx. Y después hicimos un concurso de un edificio de juzgados en Los Ángeles, donde ahí me tocó trabajar directamente con él. El concurso no lo ganamos al final, lo ganó SOM, pero ahí tuve la oportunidad de que me gritara más cerca todavía.
Ya, además de gritón y de pianista, ¿qué otra característica de su personalidad uno podía descubrir trabajando con él?
No, era muy entusiasta, o sea, andaba corriendo porque imagínate que era una oficina de 300 metros cuadrados con 100 arquitectos, o sea, 80 arquitectos y 20 ingenieros, y él andaba por todos lados revisando los proyectos muy muy de forma muy entusiasta, como muy vehemente también. Es un jefe de taller de diseño muy muy creativo y muy vehemente.
¿Te hablaba en español a ti, que eras chileno, siendo el uruguayo, o hablaba en inglés a todo el mundo y no hacía la excepción?
No, conmigo hablaba español en esa vez, cuando trabajamos bien juntos, pero en general hablaba inglés. La oficina es una oficina muy internacional donde hay arquitectos de todas partes del mundo.
Oye, y en proyectos tuyos como, bueno, el Centro Cultural Chimcowe, que probablemente es uno de tus proyectos más grandes, o la sinagoga de la Nueva Avenida Israel, las casas que has hecho, Nicolás, que se pueden ver en tu página loi.cl, ¿sientes que hay algún tipo de influencia de ese año y medio con Rafael Viñoly?
Sí, de todas maneras. Por ejemplo, sobre todo la influencia de entender la estructura de los edificios, de las casas, como parte integral del diseño, y que en el fondo a veces incluso pueden hacer desaparecer la arquitectura, y tu obra final es solamente estructura. Por ejemplo, en la Torre del Bicentenario, que fue un concurso el año 2002 que ganamos también, ahí se ve también eso, y también en otros proyectos, como tú dices, el de la sinagoga, de la NBI, del Centro Comunitario NBI, y el Chimcowe, y también algunas casas mías que tengo y que indudablemente me sirvió mucho eso.
Recuérdanos la torre, porque lo tengo en mi cabeza, pero eso la hiciste con otro arquitecto más, ¿o no?
Junto con Benny Borges hicimos esa torre del Bicentenario. Y
que no se realizó, ¿no es cierto?
Que no se ha construido nunca, ¿no? Nunca se ha construido.
Al igual que la antena de Smiljan Radić y otros proyectos bicentenarios que no se hicieron, digamos.
Sí, un clásico de los arquitectos, que hacemos muchos proyectos que a veces no se construyen. Y los que menos pensamos de repente se construyen. Así es la vida del arquitecto.
Y el Centro Cultural Chimcowe también lo hiciste asociado con otra oficina.
Con Pedro Gavins.
Chimcowe. Exacto.
Y ahí también usamos una estructura metálica muy importante en todo alrededor, con vidrio, para darle luz directa al edificio.
Se murió a los 78 años. ¿Cuándo te enteraste tú de la muerte de Viñoly? No sé si eso fue ayer, antes de ayer. Yo me enteré recién hoy día, pero...
Fue, creo que antes de ayer me escribió un amigo, un compañero de Harvard, que sabía que yo había trabajado ahí. Y él, ahí supe de la... Y la verdad que es lamentable. En realidad él era un tipo de carácter fuerte, pero muy, muy, digamos, como entrañable, pero a la vez, trabajando con él era difícil. Era un callo muy de ideas fijas y muy entusiasta y como perseguidor de sus propias ideas y sus propios sueños, tratando de que nosotros lo siguiéramos, digamos, rápido.
¿Seguirá esa oficina funcionando, así como ha sucedido con Zaha Hadid y otros arquitectos que han podido mantenerse? ¿Tú crees que esa oficina se mantenga sin Rafael Viñoly?
Yo creo que sí, porque él tiene un hijo que se llama Román Viñoly, que trabaja en la oficina. Entonces, y también tiene un gerente que se llama Jay Barkman, que todavía está en la oficina, ha estado como 30 años en la oficina, que es como el gerente de los proyectos, y está su hijo Román Viñoly, que también es arquitecto. Entonces, por ese lado, yo creo que puede continuar la oficina, porque generalmente estas oficinas grandes tienen una marca que es buscada, digamos, por clientes.
Sí, claro.
Más allá de que, como pasó con la oficina de Zaha Hadid, por ejemplo, que ha seguido trabajando.
Y con muchísimo éxito.
Pero, bueno, ahí veremos hasta qué punto pueden mantener la oficina.
No se murió relativamente joven hoy día, 78 años. ¿Tienes idea si estaba enfermo de algo, si tenía algún problema de salud?
Parece que fue algo muy repentino. Él era una persona muy activa, que hacía deporte, tocaba piano, tenía la oficina de arquitectura. Piensa que para un arquitecto solo, liderar una oficina con 80 arquitectos, tienes que estar muy activo, muy despierto, tienes que trabajar 24/7, y él, yo creo que él era así, digamos, era una persona que iba todos los fines de semana a la oficina a trabajar, a veces en concursos también que nosotros íbamos. O sea que era una persona muy activa, y lamentablemente falleció, pero no muy joven.
Así es. ¿Cómo, si hubiera que recordarlo desde tu perspectiva, desde tu trabajo con él y desde tu conocimiento de su obra, qué crees tú que es lo que va a quedar en el futuro como recuerdo de la obra de Rafael Viñoly, este destacado arquitecto internacional que además nos toca más de cerca porque es uruguayo, se educó en Argentina, claro, y después se fue a Estados Unidos, pero es un latino, entonces, pucha, producía cierto orgullo para los latinos, ¿no?
Claro, sí, bueno, cuenta la leyenda de que él estaba en Estados Unidos trabajando, y no le estaba yendo muy bien, y estaba medio en la bancarrota, y de repente ganó el concurso que fue el concurso más...
Repite, porque se cortó. ¿Ganó el concurso de...?
Ganó el concurso del Tokyo Forum, que es este centro cultural
en Japón,
Tokio.
Claro.
Que fue uno de los concursos más grandes que había en la historia de la arquitectura. Y él lo ganó viniendo de una oficina pequeña que tenía en Nueva York, y eso le trajo muchos más clientes. Y yo creo que los edificios que por los cuales lo vamos a recordar es el Tokyo Forum, el edificio de Park Avenue, el departamento que tú mencionaste al principio, y el aeropuerto de Carrasco de Montevideo. Creo que son las tres obras más importantes por las cuales lo vamos a recordar.
Extraordinario, qué rico poder reconocer y homenajear a un arquitecto tan importante con alguien que trabajó con él. ¿Conoces algún otro arquitecto o arquitecta chilena que haya trabajado en el estudio Viñoli?
No, fíjate, no, había muchos argentinos en mi época, uruguayos también, pero a chileno no sé.
Bueno, si nos está escuchando algún arquitecto chileno o arquitecta chilena que haya trabajado en la oficina Viñoli, por favor háganoslo saber para también poder comentarlo. Pero como digo, yo al único que conozco es a ti, y lo tuve claro desde hace muchos años, porque era haber trabajado con uno de los arquitectos importantes a nivel mundial. Así que, Nicolás Loy, muchísimas gracias por darnos este testimonio, por ayudarnos a entender un poquito más. Además, que lo del piano que nos contaste ya es un dato que probablemente no lo habríamos podido averiguar con mucha facilidad. Súper interesante. Y felicitaciones por tu precioso trabajo, que se puede ver completo en loy.cl.
Gracias a ti, Rodrigo, por esta entrevista y que te vaya bien.
Oye, y último dato, hijo de arquitecto, Isidoro Loy, que además es un conocido escritor, pero tu papá es arquitecto.
Por supuesto, mi papá y mi mamá, sí.
Papá y mamá más encima. ¿Cómo no iba a salir arquitecto, Nicolás? Grande, Nico, un abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Un abrazo, Rodrigo, chao.
Chao. Nos vamos al corte para poder ir a nuestro tema central de hoy, aunque esta entrevista con Nicolás Loy fue súper interesante para hablar de este destacadísimo arquitecto que ha muerto a los 78 años, Rafael Viñoli, con el cual Nicolás Loy trabajó en su oficina un año y medio. Vamos, volvemos en